RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean bienvenidas, bienvenidos al primer programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, programa radial en el formato podcast denominado Agroparlante. Amplificamos las voces del agro. Este es un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Soy Diego Roballo, líder de la Maestría en Agronegocios, programa escrito también en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Y el día de hoy damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro invitado, el profesor Omar Enrique Peláez, a quien le doy un saludo de bienvenida y los agradecimientos por estar el día de hoy. Me permito rápidamente contarles un poco la trayectoria académica del profesor Omar. Entonces, bueno, él es ingeniero forestal y tiene especialización en producción, transformación y comercialización de la madera de la Universidad del Tolima. Igualmente es especialista en estadística aplicada y magíster en teledetección de la Universidad Católica de Manizales. Actualmente se desempeña como profesional especializado en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, entidad responsable de la generación de determinantes de gestión del riesgo en los procesos de planificación y ordenamiento territorial del distrito. Además, es docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante y muy interesante como es la geoinformación. Profesor Omar, buenos días. Muchísimas gracias por compartir ese espacio con nosotros.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación ante tan importante espacio para la comunidad académica y del sector agropecuario. Pues sí, el día de hoy la idea es que vamos a tocar unos tópicos muy importantes, que es la geoinformación, en el marco de la nueva maestría de geoinformación del territorio que está lanzando la UNAD y específicamente ECADMA.
Perfecto, profe. Sí, además que este es un tema bastante interesante y que ha llamado muchísimo la atención, no solamente, digamos que a nivel de programa de maestría, sino en general en el sector agrario nacional, dada la importancia que tienen los sistemas de información aplicados a la agronomía, a las ciencias agrícolas, a las ciencias pecuarias. Y bueno, en eso vamos a estar hablando con detalle durante esta emisión. Y bueno, profe, pero antes de eso, cuéntenos un poco acerca de usted, qué trayectoria educativa, además de la UNA, tiene como docente, que se ha desempeñado como investigador, rápidamente, como para que nuestros oyentes se contextualicen un poco acerca de quién nos acompaña el día de hoy.
Profesor Diego, pues sí, pues básicamente mi experiencia académica, usted ya la nombró, tres especializaciones, una maestría de base en formación en ingeniero forestal. He tenido la oportunidad de desempeñarme como docente en varias instituciones. Pues para resaltar, fue director de la maestría en teledetección de la Universidad Católica. Soy el docente de modelación de cambio climático en la maestría de cambio climático y desarrollo sostenible de la Uniminuto. En la UNAD he apoyado los programas de ingeniería ambiental. Actualmente estoy con el programa de ingeniería agroforestal, donde soy el director del curso de modelación de sistemas agroforestales. Es el último curso de línea. A nivel investigativo, pues he publicado tres libros evaluados por jurado. Uh-huh. Tengo más de 20 publicaciones a nivel de documentos de gestión ambiental en el contexto territorial. Tengo varios artículos publicados. A nivel profesional, pues me he desempeñado, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos niveles. He trabajado en varios municipios, en departamentos, en proyectos nacionales. He tenido la oportunidad de apoyar planes de ordenamiento territorial. Fui el autor de la estructura ecológica principal del municipio de Ibagué, obviamente pues con un equipo de trabajo con el cual desarrollamos esta actividad. Últimamente pues fui el director técnico de dos PONCAs de orden nacional realizados por el Fondo de Adaptación, y actualmente tengo la fortuna de desempeñarme en el IDIGER, Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, donde realizamos la evaluación del riesgo del distrito y pues ante diferentes fenómenos amenazantes como son los movimientos en masa, la inundación, avenidas torrenciales. Básicamente sería eso.
Bueno, profe, se nos acabó el tiempo con su presentación. mentiras, profe. Muchísimas gracias por su contextualización académica y trayectoria investigativa. Como lo ven, bastante importante, un recorrido académico y profesional muy importante, profesor. Y bueno, pues vamos a entonces hablar un poco acerca de lo que nos compete el día de hoy, que es la geoinformación, ¿cierto? Entonces, ¿qué le parece, profe Omar, si contextualizamos un poco a nuestros oyentes de qué es la geoinformación?
Pues sí, señor, con mucho gusto. Geoinformación es un término recientemente acuñado, que pues como lo dice, geo viene de tierra, información pues de transmitir algo. Es un término que se acuñó a partir del desarrollo tecnológico que hemos tenido en las últimas décadas. Realmente la geoinformación, geoinformática, se puede decir que nació oficialmente en el año 1972, cuando la NASA, la Agencia Espacial Americana, lanzó el primer satélite de observación de la Tierra, conocido actualmente como Landsat 1, y se le dio la oportunidad a la población civil de contar con esta información. A partir de eso, ha sido un proceso que ha evolucionado día tras día y que cada vez tiene más fuerza y relevancia en el contexto internacional y obviamente nacional. Nosotros utilizamos la geoinformación sin darnos cuenta, porque pues existen varios niveles de geoinformación, tal como tenemos geoinformación de última generación, donde son equipos y datos muy complejos de manejar. Tenemos geoinformación que es muy básica, desde cuando una persona aprende a ubicarse en un territorio, ya sea por características especiales como un río, como un nombre de una montaña, un topónimo, como por dónde sale el sol, ya está teniendo las características de tener un contexto de información en un contexto geográfico. En la ciudad lo vemos todos los días cuando nosotros hablamos de calles, carreras, diagonales, transversales, pero ya a nivel más avanzado lo estamos encontrando en un uso diario que le estamos dando, como son las aplicaciones de ubicación. Ejemplo: cuando una persona llega a una zona que no conoce y utiliza una app como es Google Maps, como es Waze, o cuando usted utiliza alguna aplicación para pedir taxi o para pedir Uber, InDrive, cualquier de esas aplicaciones, está utilizando un producto de la geoinformación. Cuando nosotros estamos en nuestra casa y tenemos que saber cuál es la dirección exacta, ese es un elemento de geoinformación de tipo catastral. Pero en el contexto...
Ahí en ese orden de ideas, o en ese sentido, ¿la geoinformación está ligada con la tecnología o se puede hablar de una geoinformación también sin apoyo tecnológico?
Realmente ha sido la evolución. Realmente la geoinformación nació a medida que iniciaron a nacer las primeras formas de nosotros ubicarnos. Entonces, ese contexto, porque como lo decía hace un momento, es tener información de un contexto geográfico. Un río tiene una geoinformación, pero obviamente, igual como nos ha pasado con todos los elementos tecnológicos, a medida que estamos rodeados más de ellos, pues han ido evolucionando, y eso mismo ha pasado con la geoinformación. Nosotros ahorita tenemos nuestros amigos los celulares. Los celulares son una fuente muy importante de geoinformación, porque sabemos que tenemos el contexto de los sistemas de posicionamiento global, GNSS, el más conocido, el GPS o el sistema europeo o el chino, bueno, cualquiera de ellos que nos permiten a nosotros saber en qué parte estamos ubicados en este momento. Ahorita nos damos cuenta, por decir algo, cuando una persona toma una fotografía, usted toma la fotografía y automáticamente aparece algo que se llama geocodificación. esa geocodificación pues permite que sepamos dónde fue tomada y tener atributos. Entonces, todo este contexto de desarrollo se está iniciando a aplicar a distintas áreas. La área agropecuaria es un área que se está viendo muy beneficiada en este tema. Por eso es que ya estamos hablando de agricultura de precisión, de ganadería de precisión y de un manejo de precisión de todo nuestro recurso del campo.
Muy bien, profe Omar. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Agroparlante.
Cosa Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy, hablando de geoinformación aplicada a los territorios. Para eso nos acompaña el ingeniero Omar Enrique Peláez, quien es experto en el área de geoinformación. Y estamos hablando precisamente de esa contextualización en el primer bloque, de qué es la geoinformación, de para qué sirve. Y bueno, sigamos profundizando un poco más, profe Omar, acerca de lo que nos venía contando en el primer bloque, y es de esos usos, de esa aplicación de la geoinformación específicamente en las áreas donde nos desempeñamos tanto usted como yo, que es en las áreas de desarrollo rural, de producción agrícola, pecuaria. Bueno, ¿para qué sirve entonces todo esto de lo que hemos venido hablando?
Sí, señor. En este contexto, pues de pronto la primera ciencia que utilizó la geoinformación fueron las ciencias forestales. ¿Por qué? Porque es que manejar una masa de bosque son fácilmente 100, 150, 200 hectáreas. Entonces tenía que tener un conocimiento global del área para poder realizar los procesos silviculturales. Y pues obviamente eso estaba muy asociado a la escala que se trabajaba antiguamente, donde teníamos que alta resolución era un satélite de 30 metros. Hoy en día, con el impulso y la llegada de los drones, de la popularización de las cámaras multiespectrales y térmicas, pues esto ha permitido tener áreas de trabajo mucho más pequeñas. Por eso es que el campo se está beneficiando con la agricultura de precisión, donde nosotros ya tenemos y prácticamente existe una receta que nos conlleva el éxito, que es la aplicación de esta nueva tecnología, donde nosotros podemos coger un dron, realizar un levantamiento topográfico. A partir de este levantamiento topográfico podemos obtener la información de curvas de niveles, tener ya y conocer las características propias del terreno. Luego utilizamos equipos que están asociados a esa ubicación, como son los tractores de alta precisión, que están equipados con navegadores, donde se va a sembrar la semilla en un lugar específico, de acuerdo al diseño que hizo el profesional capacitado. Luego viene la aplicación de enmiendas, donde podemos utilizar maquinarias en llantas, o ya estamos utilizando fumigación aérea con drones, utilizando aspersores específicos, donde se puede utilizar una boquilla de aspersión que tenga unos 10 grados y únicamente va a beneficiar al individuo vegetal que se quiere. Luego podemos hacer el seguimiento con cámaras multiespectrales, donde a partir de los índices de vegetación podemos identificar cuál es el desarrollo que tiene la planta, cuál es el estado, si tiene falencias, si está siendo atacada por plagas, si se está trazando por algunas zonas. Y asimismo el técnico puede ir a realizar las respectivas enmiendas, condiciones. Adicionalmente a esto tenemos otra información muy importante que tenemos de las estaciones meteorológicas. Entonces vamos a saber cuál es la precipitación que está llegando, cuál es la temperatura, cuál es la radiación solar, y asimismo aplicar nuevas estrategias con riego, manejando dispersores, aumentando la humedad relativa en las zonas, que ya no lo permiten los nuevos sensores que se están instalando en los cultivos. Luego, al momento de la cosecha, podemos mirar la calidad del producto que se está obteniendo en cada área de nuestro lote, y a partir de esto generar los mapas de calidad. Cuando nosotros mezclamos esto, nos estamos dando cuenta que le podemos sacar el máximo provecho a la parte agrícola, porque sabemos cuáles son las áreas de más producción, cuáles son las áreas que requieren enmiendas, cuáles son las áreas más susceptibles a plagas y enfermedades y cuáles son las áreas que más nos están dando a la rentabilidad económica. Esto es un proceso continuo, por esto se espera que un sistema de agricultura de precisión nos inicie a generar una mayor utilidad y una mayor calidad de producto después de 2, 3, 4 ciclos, porque nosotros vamos a conocer más el territorio.
Profe, ahí me surge una duda y creo que a las personas que nos están escuchando pues también les puede llegar la misma inquietud, y es relacionada con la inteligencia artificial y el papel que juegan o desempeñarían los profesionales del sector agropecuario, obviamente empleando esta inteligencia artificial y sobre todo siendo capaces de gestionar esa información, esa tecnología. Muchos pensarán que el futuro de la geoinformación o de la teledetección, de todo lo que usted nos ha venido hablando acá, va a estar, digamos que dominado por la inteligencia artificial, ¿cierto? Digamos que eso cabría en el sentido de que la tecnología y la ciencia avanza, pero pues acá se hace fundamental el análisis, ¿ah?
No, es que el único de los problemas que tiene la geoinformación y en el mundo donde estamos es que tenemos muchos datos para analizar. Y entonces el análisis de datos lo tiene que realizar una persona, en primer lugar, que entienda las características de la planta, que entienda las características del territorio, que tenga las características del sistema de producción, ya sea forestal, agrícola o pecuario. Pero adicionalmente a eso, se tienen que utilizar herramientas que nos permitan procesar la información. Recordemos que la inteligencia artificial no es nada más que una cantidad de procesos, algoritmos matemáticos y estadísticos que lo que permiten es seguir una secuencia de pasos previamente establecidas, generalmente por procesos lógicos, donde profesionales del área le han dicho qué es lo importante y qué vamos a obtener de esto. Vamos a colocar un ejemplo. Si nosotros nos interesa un producto como es el fruto, entonces tenemos que decirle a la inteligencia artificial que de esa cosecha lo que nos interesa es el fruto, pero si no nos interesa el fruto, si no nos interesa la semilla, le tenemos que decir que lo que busque es la característica que tiene la semilla. Asimismo, nosotros tenemos que identificar si es una planta C3, C4, con eso podemos identificar cuál es la cantidad de energía que requiere, o podemos mirar el suelo, si es un suelo que tiene alguna deficiencia en nutrientes principales o nutrientes menores, para enseñarle qué es lo que se le tiene que tener en cuenta para la producción. Entonces la inteligencia artificial sí va a ser un amigo, nos va a quitar de pronto un poco de trabajo repetitivo, pero se requiere el profesional capacitado y capacitado en las nuevas tecnologías que sea capaz de decirle a la inteligencia artificial qué debe buscar y cómo lo debemos hacer. Listo, el ChatGPT es un ejemplo excelente de esto. ¿Por qué? Porque con las tecnologías de ChatGPT nosotros no estamos creando nuevas cosas. Lo que estamos es cogiendo una receta y generando, hay veces, nuevos productos, nuevos elementos, pero que son ya escritos, que tienen una base que ya ha sido probada, pero no se está generando realmente un nuevo conocimiento. ¿Y qué sucede? Ahí es donde el profesional tiene que tener la capacidad, porque es que todos los días en el campo, en el territorio, vamos a encontrar nuevos retos, nuevas necesidades. El cambio climático nos está cambiando nuestro contexto de juego. Y ahí es donde el profesional tiene que tener esta geoinformación para adaptarse y garantizar un campo renta agropecuario fuerte y que pueda soportar estos cambios.
Muy bien, profe Omar, una pausa y volvemos con Agroparlante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando de geoinformación, teledetección, todas las tecnologías de geoinformación aplicadas al sector rural. Para eso nos acompaña el profesor Omar Peláez. Bueno, veníamos hablando un poco de esa aplicación ya en campo, tangible, de todas estas tecnologías, la relación con las inteligencias artificiales, el papel tan importante de los profesionales y cómo tienen que empezar las universidades y sobre todo los nuevos programas como la maestría en información en el territorio a aportar a esa formación integral de los profesionales para que puedan ser capaces de asumir esos retos tecnológicos que se vienen tan rápidamente, no solamente en el sector rural, sino en todo el contexto de la humanidad. Profe, bueno, en este sentido y para hablar en este último bloque, ¿qué le parece si hablamos un poco de lo que se nos viene? ¿Cuál es esa perspectiva, esos retos de la de geoinformación aplicada, sobre todo desde su punto de vista y lo que usted considera que deberíamos empezar ya como a pensar seriamente nosotros como profesionales del sector agropecuario?
Con estas nuevas tecnologías, nuevos espacios, que uno de los lineamientos y los retos grandes es poder responder a la disponibilidad de la información. Vamos a colocar otro ejemplo en la famosa ganadería de precisión. En la ganadería de precisión, ahorita se está tomando o está priorizándose la ubicación de cada uno de los individuos, donde vamos a tener un chip y en el chip va a estar el historial médico y va a estar las características que está teniendo el ejemplar. Adicionalmente, con la ayuda de sistemas de dron, ya con cámaras térmicas calibradas, estamos identificando cuando el individuo está presentando alta temperatura, fiebre, y el otro sistema nos está identificando cuando el individuo se está quedando quieto. Cuando nosotros mezclamos esos dos tipos de información, es ya tomar la decisión que vamos a hacer. Entonces, ese es el principal reto, tener una información que nos permita tomar la decisión de forma rápida, porque sería muy triste que un profesional dije, la temperatura se le subió 2 grados de temperatura a tal res y no se mueve hace 4 horas. Ahí la idea es que ya sabemos que es una alerta donde se tienen que tomar decisiones. Lo mismo pasa en la... Se perdió el celo, el animal está enfermo. Lo mismo pasa con la parte agrícola. Si nosotros vemos que tenemos los sensores, que tenemos las características, un satélite nos puede estar indicando que hay una zona que está muy seca, o que hay una precipitación muy fuerte. Entonces somos nosotros los que vamos a tomar la decisión. Si nosotros en el sistema, vamos a utilizar un ejemplo, un satélite GOES, nos está marcando que viene un frente de precipitación muy fuerte y que nos va a llegar en 1-2 días, pues nosotros sabemos que uno de los recursos más costosos y más escasos que tiene el campo es el agua. Pues ya esto es decisión nuestra si vamos a hacer riego o no vamos a regar, porque podemos estar desperdiciando riego. Regar hoy y ya nos esperamos, hay un 90% de posibilidades que nos llueva mañana, y sabemos que el suelo está húmedo y que la planta tiene un alto proceso fotosintético. Ahí toca tomar la decisión, pero si nosotros no estamos pendientes de ese tipo de información, gastamos tantos metros cúbicos de agua, nos llovió el día siguiente y sí, aquí el computador me lo registró. No, ese es el reto, ser capaz de entender la información, tomar las decisiones y actuar para que pues esto realmente en el territorio se vean las ventajas y podamos aprovechar el elemento. Nosotros encontramos que ahorita hay instituciones que nos están ayudando mucho en este proceso, por decir algo, encontramos a nivel nacional la UFRA con los mapas de calidad de sitio. El problema que tienen estas instituciones es que están trabajando a nivel departamental, municipal, y algunas veces pues con escala que podamos hablar de vereda, pero nosotros sabemos que nuestros productores tienen que tomar una decisión a nivel de predio o de lote. Ahí es donde tiene que salir una nueva generación de profesionales altamente capacitados que puedan bajar toda esta tecnología y pueda beneficiar al campesino, al pequeño productor, porque el gran productor ya tiene muchas herramientas que le ayudan, pero es que nosotros sabemos que desafortunadamente nuestro campo está lleno de minifundios y nosotros tenemos que responder las necesidades de los pequeños territorios pues para garantizar un desarrollo.
De acuerdo, sí, en ganadería, profe Omar, mire, yo tuve la oportunidad de estar en, digamos que dentro de la gestión de adquisición de drones con un software especializado para la universidad donde uno vuela el dron y el a través de un sistema de fotografía y de, pues sí, de detección de distintos colores, bueno, en fin, no voy a entrar en mucho detalle acerca de esto. Se logra identificar o hacer un análisis bromatológico de las pasturas, ¿cierto? Lo que antes o lo que comúnmente se denomina como un aforo y generalmente toma más tiempo requiere un gasto importante de tiempo para mandar al laboratorio, recibir resultados y bueno, y tomar decisiones. Ahora, eso que se hacía en algunos días se hace en campo y de manera inmediata, entonces el profesional ya con esa información puede hacer una rotación de praderas, puede mirar dónde se puede hacer una enmienda, lo que usted nos comentaba al inicio, cuáles son las pasturas que están de mejor rebrote, hacer un manejo más eficiente de ese manejo de pastos y forrajes que en ganadería eso es tan importante y que muchas veces tiene un alto costo, no solamente económico, sino energético, y sobre todo que nosotros sufrimos de pasturas. Acá en Colombia tenemos pasturas de baja calidad nutricional. Entonces, eso digamos que también al sector pecuario se le vino encima. Ya tenemos que estar muy en onda, como dicen, para poder estar cada vez más abierto a este tipo de tecnologías y sobre todo poderlas aplicar. Entonces, eso quería como aportar un poco también, profe.
Sí, señor. No, y no solamente eso. La que tiene la UNAD es que estamos respondiendo a las responsabilidades institucionales que tienen las entidades de educación superior. Y ahí es donde la UNAD muestra que realmente tenemos procesos de investigación, porque es que existe un elemento muy importante y en el cual la UNAD ya se colocó la camisa, que es la regionalización de la tecnología. ¿Qué sucede? Muchas de estas tecnologías fueron diseñadas por países con altas latitudes diferentes, me explico, lo que es Estados Unidos, Canadá, Europa, pero nuestras condiciones ambientales son distintas. Por lo tanto, esa tecnología tiene que ser ajustada a los parámetros colombianos. Y eso es una cosa que está haciendo la UNAD con estas apuestas en tecnología. La UNAD está comprando equipos que permiten este tipo de apropiación de los productores, lo que nos lleva a que nuestros profesionales se beneficien de primera mano de estos elementos. Muchas universidades están entrando en la era de los drones, porque eso es algo que ya se volvió una moda, pero dentro de los drones existen distintos tipos de drones, y ya la UNAD ya migró de tener drones generales a tener drones especializados. Ya estamos teniendo drones con cámaras multiespectrales que nos permiten hacer ese tipo de evaluaciones, tenemos drones con cámaras térmicas, y se les está enseñando a la persona a leer esas características. Es muy curioso porque pues cualquier persona dice, yo entiendo una cámara térmica. Dice, donde está rojo es lo caliente, donde está azul es lo frío, y eso es cierto, pero es que usted tiene que saber qué significa ese rojo en un ganado, qué significa ese rojo en un cultivo, y eso es lo que está iniciando a hacer la Escuela Calma con la nueva generación de profesionales que se están formando.
Muy bien, profe Omar, pues hemos llegado al final de este programa que ha sido muy interesante. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por darnos esa contextualización tan completa, tan importante acerca de lo que usted domina y sobre todo también de esa importancia que tienen programas como la Maestría en Geoinformación para el Territorio, que es el programa que estamos estrenando en la UNAD y en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Profe Omar, pues muchísimas gracias nuevamente. Los micrófonos quedan abiertos y esperamos que nos siga acompañando siempre. Unas palabras pues ya para cerrar, por favor.
No, pues obviamente, muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre había querido participar en el programa. Es muy bueno que me hayan tenido en cuenta. Y conmigo para cualquier cosa, desde que les pueda colaborar, cuenten.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias también a la UNAD y a ECADMA.
Muchísimas gracias, profe Omar. Amigas y amigos, hemos llegado al final de un capítulo más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hasta la próxima.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.